Oye, Chus, ¿cuál dirías tú que es el mejor arma que puede tener un blogger?
A ver, arma, arma. Yo creo que la constancia.
Sí, ya me imaginaba que iban por ahí los tiros.
Ajá.
Blogueando, el podcast para bloggers de PubliSuite.
Hola, una semana más y bienvenidos a Blogueando, con doble G de Google, por cierto, el podcast de PubliSuite dedicado al mundo blogging. Yo soy Rubén Alonso, el blogger de mi posicionamiento web.es, lo habrás notado en mi maravillosa y sensual voz. Y además a mí me sigue en esta andadura de este podcast mi querida compañera. Chus Narro, ¿qué tal, Chus?
Muy buenas, Rubén. Buenas a todos. Pues genial, ya aquí en la cuesta de enero y con el episodio 8 ya, joroba, que parece que fue ayer cuando empezamos con los chistes malos y hablando de blogging y todo
Es
esto.
verdad. ¿Te acuerdas que no dábamos un duro, no? Por esto, y mira.
Ya pasa un año y
Un
todo,
año
madre
ya,
mía.
madre mía.
Pues nada, Rubén, hoy creo que toca hablar de algo que se habla mucho, pero que igual no se practica tanto, como es el famoso calendario editorial. Y aprovecho, antes de entrar en harina con el tema, de que tenemos una encuesta abierta, una encuesta para bloggers
Tenemos la encuesta
y
para
la
bloggers.
encuesta.
Eso es.
¡Chum! Y bueno, preguntamos muchas cosas para hacer un estudio, yo creo que va a salir bastante interesante. Y entre ellas ya vamos a empezar a hacer un poquito de spoiler, ya que estamos a pocas semanas de cerrar la encuesta, bueno, voy a adelantar la cifra de cuánta gente de los encuestados no usan calendario editorial.
Agárrense.
Agárrense que vienen curvas. Pues bueno, a día de hoy tenemos 543 respuestas. Y ojo, cuidado. El 25% sí usa, bueno, sí tiene un calendario editorial y el 75% no. O sea, flipa,
Eso hace un total de mucha gente que no
Sí.
usa el calendario editorial. Fatal, mal.
O sea, ya nos va dando un poquito una idea de los datos interesantes y de todo lo que podemos hablar, ¿no? En este episodio, pues para empezar a animar a la gente a al menos configurárselo y bueno, y que empiecen a trabajarlo. Yo, bueno, la verdad es que me voy a empezar a tirar piedras
Venga, tú
sobre
estás
mi
en ese
tejado.
75, ¿no?
Efectivamente. Yo ya confesé que, y no estoy orgullosa de ello precisamente. Y esto está relacionado con la otra pregunta que es, ¿usas calendario editorial? Pues yo, obviamente, no,
Obviamente,
no,
obviamente,
no,
obviamente, no,
no.
Es un buen momento para despertarse.
Que, bueno, publico en mi blog, Yo luego ya hablaré de PubliSuite, pero en mi blog, en rellenando.com, que, bueno, publico cuando puedo. Y, bueno, pues como es enero y es el mes de marcarse propósitos, quiero aprovechar este episodio
Esto queda
para
grabado,
con...
lo sabes, ¿verdad?
Sí,
Vale.
bueno, a ver, todavía se puede editar, pero no, no creo que me arrepienta. Bueno, para comprometerme conmigo misma a crear el calendario editorial y bueno, no solo a crearlo, sino también a cumplirlo. A ver si llego a diciembre y puedo compartirlo en este podcast de que, oye, me han aumentado las visitas un montón y es la mejor arma que tengo este año.
Pues me parece bien, oye, aquí lo tienes ya puesto como un tic y tomaremos nota y por supuesto te echaremos la bronca si no lo cumples, claro.
Examen, ¿no?
Bueno, pero no te líes tanto. ¿Cuál es el objetivo de hoy entonces?
A ver, me he estado escuchando algunos episodios de gente que, bueno, pues hablaba de calendario editorial y tal, y claro, pues para no hacer lo mismo, me ha llamado la atención que ninguno de estos que he escuchado se basaba en precisamente lo que nosotros ya hablamos en episodios anteriores, que es el Keyword Research. Entonces, es verdad que todos pues se centran en como en conseguir ideas, ¿vale? Para crear contenidos, pero no veo que esas ideas estén basadas en lo que hemos determinado ya previamente en las intenciones que tenemos que atacar. No sé, ¿tú qué piensas? ¿Si es antes la gallina o el huevo? ¿Es antes la idea o la temática de la que tenemos que hablar?
Claro, es que piensa que si nosotros ya hicimos nuestra famosa mierdilista con todas esas búsquedas, la idea es precisamente basarnos en esa mierdilista para crear este contenido el contenido de nuestro sitio, de nuestro blog, y por supuesto para hacer el calendario editorial que va a tener el blog. O sea, que es que en sí, esa mierdilista son ya las ideas de contenidos que tenemos que escribir. Lógico y normal.
Claro, que ya ahí es como el paso cero y casi uno, ¿no? Claro, del calendario. Claro,
por eso es tan importante hacer ese keyword research. Es que aquí queda claro en estas cosas.
Sí, es que verdad, es como que, no sé, yo lo que leo por ahí, obviamente, no en el mundo SEO y de los que hablamos así, un poco de marketing, pero es verdad que es como que dan la idea de que generar ideas, ¿no? Y ponerlas en un calendario y crear contenidos porque sí, y no. O sea, nuestro propósito hoy es hablar de planificar un calendario editorial para SEO, es decir, pues para conseguir tráfico de forma constante y orgánico, que es el más barato y el que a la larga pues sale bastante bien.
Claro. Es que la gracia de esto es precisamente eso. Esto se nota cuando no tienes objetivos y nada marcado en tu blog. Pasa esto. Te quedas sin ideas, no sabes sobre qué escribir, etcétera, etcétera. Eso pasa por no planificarlo. Cuando tienes unos objetivos y por supuesto este keyword research y sabes hacia dónde quieres ir, pues sabes los pasos o por lo menos intuyes ya los pasos a dar. Y este es uno de estos.
Pues sí. Así es que, bueno, venga, vamos...
Al turrón.
Primera pregunta para ti. Bueno, ¿cómo se hace un calendario editorial? O al menos, ¿qué no debe faltar para que, bueno, pues para cumplirlo, ¿no? Como decíamos al principio.
Yo tengo uno hecho en un Google Sheet de estos, ¿vale? Y yo por lo menos intento marcar las columnas que me definen. Para mí es muy importante lo de las fechas, ¿vale? Esto ya para cada uno depende de cómo sea su si publica mucho cada semana, cada mes, etcétera, ¿no? Sí. Yo sí que ahí hago mucho hincapié en que más o menos suelo publicar, en mi caso, un resumen mensual a principio de mes y luego a mediados de mes publico, digamos, el post de ese mes, ¿no? Y también indico una columna, por ejemplo, en la que pongo la fecha en la que reviso ese post, que para mí es importante antes de lanzarlo. Y luego ya, pues, cosas que a mí me parecen importantes, como por ejemplo, esa búsqueda a la que va orientada, ¿vale? Aquí está la chicha, digamos, del SEO. Esto ya es lo que tú quieras detallarlo o no. Pero puedes, por ejemplo, poner el volumen de búsquedas que tenga, etcétera, ¿vale?
Sí.
También le meto luego el título, ¿vale? Esto es para mí importante también. Esto además ya de primeras ves de que va la vaina. La descripción del post. Y luego también pongo a quién va dirigido o por lo menos cuál es mi idea de el tipo de lector que quiero que lo lea, ¿vale? ¿Por qué? No es igual, no escribes el mismo contenido para un tipo de lector que u otro. No escribes igual, a lo mejor, para un contenido que es expresamente para tu comunidad o, por ejemplo, para un tío que te va a encontrar, que no te conoce de absolutamente de nada y te va a encontrar en Google buscando, yo qué sé, el vuelo de la mariposa. Entonces le da igual que le cuentes tu vida si a ese tío lo que le importa es el vuelo de la mariposa, ¿sabes?
Claro, me imagino que aquí tú te refieres al resumen que haces mensual de vivir de un blog.
Eso es.
¿No? Que ahí, claro, ya te leemos los habituales.
Claro.
Y el resto, bueno, también te leemos los habituales, pero es verdad que, claro, si el objetivo es posicionarlo, pues, bueno, tú tienes un estilo muy marcado, pero es verdad que en función del nivel que pueda tener la gente por esa intención de búsqueda, pues le darás un tono u otro.
Claro, no, y que además, por ejemplo, no, a lo mejor hablando del vuelo a la mariposa, no lo puedes decir. Como la semana pasada te dije, dirá el tío, perdona, ¿sabes? Sin embargo,
me he perdido.
Claro, entonces en el resumen del blog le dices, pues el mes pasado, si leíste este resumen, lo más probable es que leíste el anterior, sabes que esta es la historia que sigo, tal, etcétera. Entonces, pues bueno. Y al hilo de eso, también tengo, por ejemplo, una columna de objetivo, cuál es mi idea con ese... con ese contenido, lógicamente, si va asociado al SEO, o sea, si lo que quiero es posicionarlo o no, si quiero generar confianza dentro de mi comunidad, etcétera. Y esto es importante, relacionado, por cierto, con uno de los episodios que publicamos, que es el tema de los clústeres. Yo también pongo a qué tema o clúster, ¿vale? Llámalo X, está asociado este contenido que vas a publicar.
Claro. Yo, por ejemplo, en el caso de PubliSuite, que es el calendario editorial que sí que uso, porque si no, pues me despediría, ¿no? Sí que, claro, aquí, vaya esto por delante y parafraseándote, cada calendario editorial es como los culos, ¿no? Que cada uno pues tiene el suyo y lo adapta como puede.
Exacto, con o sin pelos.
Con o sin pelos, efectivamente. Entonces, es verdad que, por ejemplo, tú has hablado de tu caso, que solo publicas tú, o bueno, algunas veces sí que tienes autores invitados, pero por ejemplo, yo en el de PubliSuite, como tengo colaboradores y también aceptamos autores invitados, es verdad que ahí la columna de autor para mí es fundamental, porque también veo un poco a nivel de planificación, a lo mejor no meto dos autores invitados seguidos, entonces meto a lo mejor uno al mes, o en función de la keyword que más me interese, pues lo voy moviendo. Entonces para mí esa columna es muy importante, al igual que la columna CTA, ¿no? Que bueno, puede ser más o menos objetivo, pero pues si hacemos un post que queramos conseguir editores, pues obviamente el CTA va a ser muy diferente al de, al igual que los enlaces internos serán muy diferentes a los de si queremos conseguir anunciantes. Entonces,
yo antes sí, cuando tenía autores invitados, porque ahora lo tengo más o menos cerrado, salvo alguna excepción muy gorda, también tenía esta columna de autores y efectivamente ahí ponía si lo publicaba yo, hacía esto mismo que dices tú. Oye, lo lógico es que tú seas el dueño, que escribas más y que haya un cierto reparto entre los contenidos de los otros invitados, efectivamente.
Claro.
Eso está muy bien.
Sí, más que nada porque igual, yo qué sé, el usuario que te lee toda la semana se cansa de que siempre sean externos. Claro. Y, por ejemplo, yo hacía en diciembre, publiqué el del resumen anual, y es verdad que, joroba, si lo escribo yo, obviamente, es como que ya me lo asocian a PubliSuite y... ¿sabe? A nivel el lector pues asocia como un tipo más de contenido y,
claro.
Y yo creo que eso es importante también, darle cierta variedad a los posts que se van escribiendo.
Totalmente.
Y a raíz de esto también tenía por aquí apuntado para hablar de, porque he visto en algunos calendarios, así investigando un poco, que como que asocian canal principal, que bueno, en nuestro caso estamos hablando de un blog, entonces sería el blog, pero también ponen como canales secundarios, es decir, si lo voy a compartir en, si lo he compartido en X redes sociales, si va a la newsletter, si va a un vídeo. Entonces, no sé cómo usas tú esto, ¿lo automatizas? ¿Tienes otro calendario aparte? O,
yo en esto soy bastante caótico, en el sentido de que no lo planifico aparte en las redes sociales. Yo, es verdad que para las redes sociales soy muy lo que me salga. Y aunque comparta el mismo post, es verdad que, hombre, si se me ocurre algo chulo o guay que pueda publicar en la red social asociado con ese post y que le pueda generar más engagement, etcétera, pues cojonudo, ¿no? Chachi Piulaino, Juan Plotilla. Pero no, es verdad que no planifico, pues en Twitter tal día, no sé qué, pues no sé cuántos estos. No, en eso yo soy más manual. Yo el día que lo publico, lo que se me ocurre en ese momento, lo comparto en redes sociales y como caiga, la verdad.
Es que a mí también me crea como mucho estrés de tener encima otro para hacer el seguimiento. Entonces, o sea, entiendo que hay gente que sí que le preocupa mucho el tráfico social, porque al final,
claro,
pues yo qué sé,
ahí has dado con la clave.
Una blogger de lifestyle, pues obviamente está en Instagram tu gente.
Es que ahí le has dado. Eso es según lo que te preocupe, en función de si tienes mucho tráfico, por ejemplo, desde redes sociales, a lo mejor. En nuestro caso, que nos estamos enfocando al SEO, pues somos más, nos dejamos llevar por el SEO, y a lo mejor las redes sociales no las planificamos tanto, que a lo mejor habría que hacerlo, pero no nos da más la vida.
Ya, sí, sí.
Entonces, oye, que se puede añadir ahí una columna guay, ¿no? Pues en redes sociales a lo mejor este otro título, y según la red social a lo mejor el título tiene que cambiar. Pues bueno, vale, guay, ¿no?
Sí, sería lo ideal. Pero bueno, yo no me lo voy a proponer de propósito 2020 porque ya me he propuesto algo muy gordo,
sí,
¿no?
Entonces, no, no.
Si quieres te lo dejo a ti.
No, quita. No me metas presión, ¿eh?
Bueno, y un campo también que no hemos mencionado, que yo lo veo importante, ¿no? Sobre todo para un calendario editorial enfocado al SEO, es poner la keyword o la intención principal y las secundarias, para, sobre todo para tener en un mismo documento todas esas keywords, entre comillas, por integrar también intenciones de búsqueda, y evitar así pues duplicidades y las famosas canibalizaciones, ¿no?
Yo esto es algo que no tenía, ¿eh? Te va a sorprender.
¡Oh, my God!
Pero yo no ponía en el calendario esto. Pero porque, por una cuestión más chorra, realmente es porque yo ya lo tenía en mi cabeza y tenía claro lo que atacaba con cada contenido, ¿no? No es contenido que digas, este puede canibalizar, etcétera. Entonces, más o menos tenía muy bien separado. Pero eso está mal. Eso es caca de la gorda, ¿vale? Caca de vaca. Y hay que ponerlo, porque efectivamente cuando lo pones te queda más claro y luego si vas a crear un contenido nuevo puedes ver que efectivamente vas por buen camino, que no lo estás canibalizando, etcétera. Viene bien. O sea, que esto, y por eso lo hago ahora, leña.
Y eso que, como tú dices, es verdad que tú como que eres el que tiene tu visión sobre todos los contenidos que tienes en tu blog. Claro. Pero yo me voy, por ejemplo, al blog de una empresa, claro. Y bueno, porque yo llevo 3 años y sé lo que se ha publicado, pero imagínate que el departamento es más grande o tal, y es verdad que tiene que haber una persona que tenga esa visión global y sepa qué se ha tratado ya, cómo se ha tratado, y sobre todo yo lo utilizo mucho también para usarlo para la gente que me propone escribir un guest post. Sí. Claro, ya como que cada vez hay menos opciones porque, claro, no es que no quiero canibalizar.
Exacto.
Ya. Y en el calendario, aunque lo tenga más o menos de memoria, pero en el calendario ya de un vistazo es que sé más o menos lo que ya se ha tratado o cuándo se ha tratado, si hay que reoptimizarlo y eso viene muy bien también en el campo de notas. Claro. Pues si es una reoptimización o hay que actualizar un contenido en función de cuando se publica un post que va después. Entonces yo creo que...
Y que tenéis más contenido vosotros. Entonces, claro, eso también, a más contenido, más datos hay que tener precisamente de las keywords a las que atacas, etcétera. Si no es un
pifostio. Claro, sobre todo distintas piezas de un puzzle. Sobre todo ahora con el blog, o sea, con el podcast. Claro, hay muchos temas que lo hemos tratado en el podcast también. Y a lo mejor es interesante poner un enlace en ese post, claro, para que escuchen. Entonces, claro, vuelvo. Si tú tienes toda la visión de tu blog, está genial. Pero como ya haya más gente, se puede liar una gorda.
Sí, es importante. Y además, yo creo que poner también al lado, por lo menos, de la búsqueda, el volumen de búsquedas que puede tener... puede ser interesante, ojo, ya no tanto puedo obsesionarte por, pues si hay 500 las quiero todas, ¿no? Pero por lo menos para tener una idea de saber el interés que tiene, ¿no?
Sí, eso es. Queda ya pocos minutos para completar nuestro objetivo, que era no pasar de los 20-25 minutos.
Tú también creíste que lo haríamos, ¿verdad?
Vivimos en objetivo tras objetivo.
¿Te das cuenta?
Es una cosa sí, es la increíble. Vida. Pero bueno, rápidamente, hemos hablado ya de que en tu caso y en el mío usamos un Google Sheet, sí, ¿no? Que es lo más cómodo y casi toda la gente ya trabaja en Drive, pero es verdad que hay algunos plugins que, bueno, pues que a lo mejor la gente prefiere tenerlo directamente dentro de WordPress, y es verdad que, bueno, yo estuve mirando, algunos no están muy actualizados. Bueno, os dejaremos, como cuando publicamos el episodio, dejamos las notas del programa, os dejaremos alguno por si le queréis echar un vistazo, pero bueno, no sé qué opinas tú sobre los plugins, sí, si has probado alguno.
Yo por curiosidad sí que había probado alguno, efectivamente ya muchos están como desactualizados, yo creo que ya la gente hace eso, ¿no? Evita... instalarse un plugin solo para esto, que es verdad que luego viene muy bien, pues lo que dices tú, cuando son muchos, etcétera, entras al WordPress y dices, ostras, ves un calendario y tal día y se ve genial, ¿no? Pero claro, ya es que para eso a lo mejor puedes usar alguna herramienta externa tipo el calendario de Google, Todoist, porque ya está de moda usar herramientas de planificación y rendimiento y todo este estilo, y ya
productividad.
Pues, exactamente, productividad, eso que nadie tiene pero de lo que todo el mundo habla, eso.
Eso.
Y claro, pues ya los plugins como que...
Muy bien, de todas formas, regalito, os pondremos en PubliSuite, os compartimos la que uso, de esta que he estado hablando, por si queréis descargarosla y darle amor a vuestra manera. Así es que ahí lo tenéis en el enlace que os dejaremos en las notas del episodio. Y bueno, pues ya para concluir, que en definitiva yo creo que no importa el formato o la herramienta, si usas un papel o una hoja de Google, pero lo importante es, pues eso, tener un plan para generar contenidos con constancia y sin abandonar, que eso da una mala imagen, entrar en un blog y ver, no se actualiza el 2015, digo, madre mía.
Sí. Es que es eso, sí, al final es una herramienta más psicológica que otra cosa para tenernos al día y que le metamos caña, y para tenerlo todo en orden, lógicamente, pero es que nos ayuda mucho luego a la hora de, pues eso, de tenerlo todo bien clarito y no quedarnos con esa sensación de ¿y yo de qué escribo ahora?, ¿no? Y quedarnos en blanco. Pues esto viene, vamos, genial, chachi pirulaina.
Muy bien, pues nada, hasta aquí este episodio. Recordaros que os podéis suscribir, estamos prácticamente en todas las plataformas de
podcast.
Pueden
y deben suscribirse, estamos obligando, claro. Pero en el fondo sí.
Así es que nada, buscarnos por Blogueando con 2 Gs de
Google.
Eso es, y nada, que os esperamos el próximo martes, duchaditos y lavaditos, eso, ¿no, Rubén?
Con la muda cambiada, si es posible.
Venga, chao, chao.
Chao, chao.
Visítanos en blogueando.es y accede a todo el contenido del episodio. También puedes suscribirte en tu plataforma de podcast favorita. Ya sabes, también Spotify. Te esperamos.